No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo en el que los movimientos neonazis serán casi protagónicos, por un lado por el intento de asesinato a Barack Obama, y no solamente a Barack Obama, en los Estados Unidos, y por otro lado también por el último informe del Movimiento contra la Intolerancia, donde se alerta del auge del del racismo, de la xenofobia y el antisemitismo en España. También vamos a hablar de Israel, evidentemente, de las elecciones y de las relaciones entre Israel y Alemania. Y terminaremos hablando también de Alemania, pero desde una perspectiva distinta, una perspectiva más histórica, y de cómo Alemania rememora y recuerda y no deja de olvidar lo que sucedió. Todo esto tendrá lugar en la primera parte del informativo, y en la segunda parte del informativo hablaremos con Ana, quien nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos, y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa, aquí.
Aquí estás, un día más trayendo las noticias para nosotros. Cuéntame, ¿qué nos traes?
Pues ya tenemos fecha para las elecciones anticipadas. Según anunciaron ayer los medios israelíes, estas elecciones se celebrarán el 10 de febrero. Así lo acordaron ayer los representantes de los distintos grupos representados en la Knesset durante un encuentro con la presidenta del legislativo, Dalia Itzik. La agencia de noticias DPA destacó que Itzik dejó, no obstante, abierta la posibilidad de que, en caso de que el conjunto de los partidos así lo decida, la votación se celebre una semana más tarde, el 17 de febrero.
Bueno, ¿y por qué no está decidido? Porque por ahí está la fiesta de Tu Bishvat y el partido ultraortodoxo Torah Judaísmo solicitó la segunda fecha. También las sesiones parlamentarias en principio tienen que concluir el 11 de noviembre. Y quien se mantiene como jefe de gobierno, por lo menos de transición, es el hasta ahora jefe de gobierno, Ehud Olmert, que bueno, que nunca se sabe qué sorpresas puede traernos, porque aunque sigue acosándole cada vez más el cerco policial, así lo informaba el diario israelí Haaretz ayer, pues por otro lado, Ehud Olmert nos ha demostrado, o así parece que se empeña en demostrarlo cada vez, que tiene muchas más vidas de las que se cree. Con lo cual, todavía tenemos, esto le da un margen de tiempo para poder conseguir algún acuerdo, pues que le permita lucirse un poquitito más. Nosotros seguimos, vamos a hablar de Israel también, pero sus relaciones con Alemania, Jordi.
Sí, porque parece que en este país, en Alemania, está creciendo una atmósfera anti-israelí que preocupa a todos allí. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán expresaron su preocupación por la creciente atmósfera anti-Israel en Alemania. Aunque la canciller alemana, Angela Merkel, se considera una de los más destacados líderes pro-israelíes de la Unión Europea y en el mundo, la opinión pública en su país parece pensar completamente diferente. Un alto funcionario expresó que, aunque el gobierno alemán sigue siendo pro-Israel, la atmósfera pública en el país está afectando a la actitud del gobierno de Merkel, en particular en términos del plan nuclear iraní.
Bueno, esto evidentemente preocupa y mucho. En Alemania se lo están tomando bastante más en serio, parece ser, porque el hecho de que los alemanes vean a Israel y a Irán como un gran peligro para la paz en el mundo, que es lo que destacaba una de las fuentes de Jerusalén, que hablaba de este problema, no significa que esto solo ocurra en Alemania, sino que porque ocurre en casi toda Europa. Sin embargo, da la sensación de que solamente en Alemania se ha manifestado esta preocupación por esta creciente atmósfera. Evidentemente, también dicen que la economía, los medios de comunicación, que todo esto puede influir en la política gubernamental sobre esa cuestión, dicen que para peor. De hecho, se han oído algunos comentarios bastante hirientes. Es una vergüenza que un país judío se estableciera sobre tierra robada, dicen. Efectivamente, bueno, comparaciones que ya saben y que son completamente odiosas. Y hace poco se envió un reporte de una reunión con el Foro de Amistad de la Juventud Israel-Alemania, durante la cual los jóvenes alemanes expresaron sus reservas sobre el aislamiento de Irán, a pesar de los intentos de Teherán para obtener armas nucleares. Con lo cual, como ven, el tema de Irán, que afecta a Israel, afecta también en estos momentos, preocupa mucho de cara a las relaciones de un país tan amigo con Israel como es Alemania. Pero queremos creer que no hay motivos para preocuparse o que no debería haberlos. Donde sí que hay motivos para preocuparnos, Jordi, me parece que es en España.
Efectivamente, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, afirmó este lunes que la crisis económica está golpeando a los más vulnerables y apuntó la necesidad de proteger en esta coyuntura a los inmigrantes. Ibarra dio a conocer en Valencia, durante la inauguración del seminario del Observatorio de los Derechos Humanos, Racismo, Xenofobia e Integración, algunos de los datos que recoge el informe Raxen Especial de 2008, que elabora anualmente la entidad y que continúa colocando a la comunidad valenciana como la más destacada en esta clasificación. El presidente del movimiento remarcó que en momentos de turbulencia es importante la defensa de los derechos humanos y citó como datos que indican que algo no va bien, que el Observatorio Escolar de la Convivencia advierte que 2 de cada 3 adolescentes se niegan a sentarse en un pupitre con un marroquí o con un gitano y 1 de cada 2 no se sentaría en un pupitre con un judío.
Bueno, estos datos del Observatorio Escolar de Convivencia ya nos hicimos eco aquí en su día en Radio Sefarad. Y Esteban Ibarra indicó además que en Europa se ha experimentado un crecimiento sostenido desde hace años de la xenofobia, que se ha traducido en la presencia en las instituciones y algunos gobiernos de partidos que cada vez más descaradamente hacen de la xenofobia su bandera. En su opinión, la solución es terminar con este hostigamiento a los inmigrantes, que es cada vez más frecuente. También agregó que la crisis económica golpea a los más vulnerables, como era de esperar. Se habla de unos 4.000 actos incidentes relacionados con racismo, xenofobia, registrados, 4.000 en toda España, de ellos unos 600 corresponderían a la comunidad valenciana. Como ven, la cosa es preocupante y como tal nos hacíamos eco aquí de este informe Raxen Especial de 2008. Y si es preocupante aquí, pues no les cuento lo preocupante que puede llegar a ser en Estados Unidos también.
Y sin más, ahí está, podemos considerarla una buena noticia, porque el gobierno estadounidense desarticuló un plan mediante el cual 2 jóvenes neonazis pretendían asesinar al candidato presidencial Barack Obama y a más de 100 niños de una escuela ubicada en el estado de Tennessee. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego informó que Paul Schlesserman y Daniel Coward, a quienes identificó como neonazis, fueron detenidos la semana pasada por planear el asesinato de más de 100 personas de raza negra, incluido el candidato presidencial demócrata. Un portavoz de dicha oficina informó de que sus agentes confiscaron un rifle, 3 pistolas y otra arma de fuego a los jóvenes de 18 y 24 años que pretendían dispararle a Obama desde un coche conducido a toda velocidad y además atacar una escuela secundaria con mayoría de alumnos de raza negra y robar una tienda de armas de fuego.
Unos angelitos, estos muchachos, que además pretendían asesinar a 88 personas, decapitar a otras 14, todos negros, todos de raza negra. ¿Y por qué 88 y 14? Porque tienen un significado especial dentro de los movimientos de supremacía blanca. Así lo explicaban los medios de comunicación, pero el 14 no lo sé. Sé que el 88 sí, porque el 8 corresponde a la letra H y 88 sería HH, Heil Hitler vendría a ser. Pero el 14 no sabemos muy bien cuál es el significado. En fin, más allá de cuál pueda llegar a ser el significado, desde luego que, como decía Jordi, es una buena noticia que esta barbaridad no se haya podido llegar a realizar. Obama ya es el segundo plan de asesinato del que se tiene conocimiento. La primera vez dijo que no le preocupaba el incidente, ya que esta clase de grupos motivados por el odio han sido marginados por las campañas y no forman parte del futuro del país. En 3 meses, 2 planes de asesinato es desde luego peligroso y desde luego, como decía, da la sensación de que es una suerte que se evite, pero esperemos que no se puedan seguir repitiendo, ¿no? Porque este tipo de actos a veces da la sensación de que no hay policía suficiente como para frenar a estos dementes. En fin, vamos a ir terminando, Jordi, si te parece, con otros actos dementes, que tuvieron lugar en el pasado, pero que ahora se reflexiona al respecto.
Los nombres de los judíos muniqueses asesinados durante el nazismo serán leídos por las calles de Múnich el próximo 9 de noviembre, coincidiendo con el 70 aniversario de los pogromos en la Noche de los Cristales Rotos. Según informó la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Charlotte Knobloch, la lectura no tendrá lugar en un único punto, como hasta ahora, sino que se repartirá por todos los barrios de la capital bávara. La representante del colectivo judío indicó al anunciar los actos previstos para el aniversario de los pogromos, con la lectura de los nombres, pretendemos recuperar el rostro de todas esas víctimas, a menudo anónimas.
Como recordarán, o como sabrán, como habrán estudiado, la noche del 9 al 10 de noviembre del 38 fue conocida como la de los cristales rotos y se considera el arranque de la persecución sistemática hacia la población judía. En esa noche Goebbels leyó desde el ayuntamiento de Múnich una arenga antisemita y a la que siguió la quema de las sinagogas en todo el país, el ataque a los judíos. Unos 7.500 comercios, 1.200 templos fueron devastados, centenares de judíos asesinados, 30.000 detenidos y deportados a campos de concentración. En fin, terminamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Hasta
gracias
mañana. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué me traes para seguir alegrándome el día?
Muy bien. Pues te voy a contar que esta semana empiezan los nuevos cursos del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, nuestros amigos, que esta semana, el 30 de octubre, presentan la conferencia inaugural del curso, que la va a llevar a cabo doctor Miguel García Baró, que es profesor de la Universidad de Comillas. Uh-huh. Se titula San Justino, la Biblia y el Judaísmo. En general, el tema del curso de este año va a ser Judíos y cristianos leemos la Biblia. Ya les iré contando sobre las conferencias que siguen, pero en principio van a ser todos los miércoles de 7 a 9 de la tarde.
Bueno, pues habrá que preguntarle a Maite al respecto en algún momento.
Ella seguramente nos está preparando algunos programas con sus conferencistas, no lo dudo.
Sin duda. ¿Qué más tenemos?
Bueno, después Casa Sefarad Israel nos trae el 3 de noviembre, que es el próximo lunes. Va a empezar un ciclo que se llama Tardes de Sefarad en Blanquerna, en el Centro Cultural Blanquerna, que es en la calle Alcalá 44 en Madrid, a las 7:30 de la tarde. Un ciclo también en colaboración con algunas instituciones catalanas que esta vez vienen a Madrid y presentan una mesa redonda titulada Buenos Aires, periodismo en las grandes metrópolis. Con la participación de Abraham Rotenberg, que lo creo que sabes de quién hablo.
¿Al que conocemos bien? ¿Qué día es este?
Esto es, próximo lunes, 3 de noviembre, a las 7:30 de la tarde. También participan Enric Hernández, que es de la Universidad de Barcelona, periodista, y Marcos Schwartz, que es originalmente colombiano, pero vive aquí, ahora trabaja en el diario Público. Entonces, pues, eso es entrada libre.
Y altamente recomendable, por lo menos por Abraxa. Es que otros no los conocemos.
No los conocemos, pero por lo menos por él.
Escuchar a Abraxa Rotenberg siempre es una delicia.
Exactamente.
¿Y qué más?
Y por último, no sé si te acuerdas que ayer te prometí una noticia sobre Amos Gitai. Voy a cumplir la promesa contándoles que en Múnich esta semana se inaugura una exposición que es sobre Amos Gitai, pero más sobre su padre, que fue arquitecto. Su nombre fue Monio Gitai Weinraub, que nació en Polonia, pero él estudió arquitectura en la escuela de Bauhaus del año 30 al 33 en Berlín y después se fue a Israel. Tiene una historia muy interesante porque pues empezó su carrera arquitectónica con los maestros del Bauhaus y después en Israel se convirtió en uno de los digamos, planeadores del país, porque ya sabes, el país estaba empezando y estaban diseñándolo a nivel así muy, muy global. Entonces, pues es una exposición que habla del arte de los dos, porque también están viendo la obra cinematográfica de Amos Gitai, que habla mucho sobre Israel como hogar, que hay dos digamos, familias que quieren habitar en él, ¿no? Un poco este concepto de casa y de hogar. Y pues eso, es en el Museo de Arte Moderno de Múnich.
Bueno, está muy bien, aquí desde el rincón de Amos Gitai, el rincón cultural, quiero decir. Yo creo que mañana no vas a tener más. Te agradezco mucho, Ana. Mañana nos reencontramos con más noticias sobre Gitai o sobre lo que sea. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros. Nosotros volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos del alto el fuego con Hamás. Hablaremos también de lo que se avecina o de lo que tal vez se avecine. Nos acercaremos además a las reuniones interreligiosas con Arabia Saudí y pasearemos también por la banalización o por el evitar las banalizaciones, y además descubriremos que el intento de asesinar a Barack Obama, del que les hablábamos ayer, pues no estaba tan bien preparado, afortunadamente, como se pensaba. Todo esto será en la primera parte del informativo, ya que en la segunda parte será Ana quien traiga noticias culturales. Y empezamos ahora, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa.
Bueno, bienvenido.
Gracias.
Y vamos allá con el alto el fuego. ¿Qué nos cuentas?
Pues sí, esta noticia la hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. Según los servicios de defensa de Israel, Hamás estaría interesado en extender el alto el fuego que tenía previsto finalizar en diciembre hasta la primavera. Sin embargo, el viceministro de defensa, Matan Vilnaí, advirtió que cualquier ataque terrorista llevado a cabo por cualquier grupo armado obligaría a Israel a responder con mano dura. Para el ministro, existen dos fechas cruciales a tener en cuenta: el 18 de diciembre, cuando vence oficialmente el acuerdo de alto el fuego, y el 9 de enero, fecha para la cual se prevén las elecciones de la autoridad palestina para reemplazar al actual presidente Mahmoud Abbas.
Bueno, según la prensa israelí, sería de alguna manera un intento de Egipto de conseguir por ambos lados que se alargue la tregua. Israel habría dicho que sí y Hamás habría dicho que sí, pero también habría comentado que aunque la tregua sirva a los palestinos, y entre comillas les leo, no tienen intención de concederle un cese, o sea, un alto el fuego eterno a Israel gratis, y querrán exigir que a cambio se levante el bloqueo de Gaza. Veremos al final qué sucede, porque da la sensación de que casi les conviene más a Hamás que a Israel ese alto el fuego, o bueno, depende en qué momento. Por cierto, que hablando de estos grupos terroristas, hay que destacar lo que dijo el presidente de Israel, Shimon Peres, que aseguró durante las fiestas por el décimo aniversario del Centro Peres por la Paz que Israel está más cerca que nunca de la paz. Así lo dijo en ese discurso, y dijo que nunca en los últimos 100 años se estuvo más cerca de la paz de lo que se está ahora. Pues ojalá se cumplan estas predicciones y estos, no sé, sabes, buenos augurios de Shimon Peres, que realizó estas declaraciones, como les digo, festejando el décimo aniversario del Centro Peres por la Paz, y había ahí una serie de invitados como Mercedes Sosa o Gustavo Santaolalla, incluso el cantante italiano destacaban, Andrea Bocelli. Y desde luego que lo que da miedo a todos los que están tan interesados en la paz, por lo menos no solamente en la macropaz, sino también en la paz de la convivencia, en la pequeña paz, es lo que puede llegar a pasar si se sale de las manos la siguiente noticia, Jordi.
Una decisión del Tribunal Supremo de Israel autorizó ayer la celebración de una manifestación de judíos ultranacionalistas en la ciudad de el-Fahem, una de las principales ciudades árabes del país, un fallo que la minoría árabe ve como una peligrosa provocación. La intervención de la máxima instancia judicial de Israel fue requerida por los líderes ultrarradicales Itamar Ben-Gvir y Baruch Marcel, tras la negativa de la policía a permitirles que se manifiesten en el-Fahem, al noroeste de Tel Aviv, y donde viven unos 41.000 palestinos de nacionalidad israelí. Según los dos demandantes, ellos y sus correligionarios deben tener el derecho a manifestarse en esa localidad de la misma forma que los pacifistas lo hacen frente a sus casas en los asentamientos judíos de Hebrón.
El tema es que no hay un motivo concreto para manifestarse. Ellos lo que desean es pues manifestarse a mediados de noviembre por las calles de Umm el Fajem con banderas israelíes, y lo hacen básicamente porque alegan que es territorio, parte del territorio israelí. También declararon que si el Tribunal Supremo no hubiera apoyado, no hubiera aceptado esta manifestación, habría causado un gran daño a la credibilidad del Poder Judicial, y porque el mensaje que se habría leído es que lo que está bien para árabes e izquierdistas les está prohibido a ellos. Son palabras de Ben-Gvir, de uno de los líderes que pidieron esta manifestación. Más allá del derecho que tengan o no a manifestarse, uno lo que se puede plantear es la oportunidad o la pertinencia o la necesidad, si es necesaria realmente esta manifestación, si va a aportar algo o si más bien lo que puede hacer es crear más tensión y más crispación. No es reflexión nuestra nada más, ya que esta manifestación ha causado gran temor en los círculos políticos y también en los de seguridad por las consecuencias que puede llegar a tener en la zona. Ojalá no tengamos que volver a hablar de esta noticia. El caso es que avanzamos y les hablamos ahora, Jordi, de Arabia Saudita.
El rey saudita Abdullah aceptó la participación de Israel en una reunión en las Naciones Unidas el mes próximo para debatir su iniciativa para promover el diálogo interreligioso, marcando la primera vez que este estado es invitado a una conferencia celebrada bajo los auspicios del reino. Representantes oficiales no fueron invitados a la anterior conferencia de diálogo interreligioso en España, pero los rabinos participaron en ese evento. El rey Abdullah, cuyo país prohíbe a quienes no son musulmanes de practicar abiertamente su religión, instó a la tolerancia religiosa y dijo que ese diálogo es el deber de todo ser humano.
También instó a los correligionarios suyos, a los musulmanes, para que se acerquen a las personas no musulmanas como una forma de mostrar que el Islam no es una religión violenta. Efectivamente, llama la atención sobre todo por el hecho de que Arabia Saudita invite oficialmente a Israel. Probablemente sea esta la gran noticia, ya que estas cumbres a las que ya estamos acostumbrados, de reuniones de varias religiones, no es que saquen grandes declaraciones, ni siquiera grandes conclusiones, pero por lo menos el hecho, el simbólicamente, es importante. Y seguimos, Jordi, habíamos hablado ayer del intento de, por parte de estos dos neonazis norteamericanos, de asesinar al candidato demócrata Barack Obama. Parece ser que ayer nos abalanzamos mucho en darle una importancia y ahora era más chiquitito de lo que se pensaba, ¿no?
Sí, vamos a ampliar la noticia porque parece ser que ahora, según funcionarios de Estados Unidos, han indicado que no era para tanto, que probablemente era muy difícil que llevaran a cabo estas iniciativas que tenían. Según las autoridades, los dos supremacistas blancos acusados de conspirar para decapitar a negros en todo el país y asesinar a Barack Obama vestidos de etiqueta estaban demasiado desorganizados para llevar a cabo su plan. Los funcionarios indicaron también que la planeación de los delitos está llena de errores. Paul Schlesselman, de 18 años, oriundo de Helena, West Helena, en Arkansas, y Daniel Coward, de 20 años, de la localidad de Bells, están acusados de planear los asesinatos y el magnicidio al candidato presidencial demócrata.
Sí, bueno, dicen que no era para tanto, pero lo cierto es que ambos tenían armas capaces de provocar una verdadera matanza. Tenían documentos que muestran, eso sí, que nunca estuvieron cerca de echar a andar los planes, de ponerse en marcha. Varios errores, entre ellos llamaron la atención por pintar esvásticas con tiza sobre un coche, tener al menos no se hacía ni un mes que se conocían, no podían ni siquiera explicar robar juntos una casa, y además un amigo los denunció a las autoridades, con lo cual realmente cometieron todos los errores posibles. Según el director del Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur, Mark Potok, que es quien estudia el movimiento supremacista blanco, esos hombres tenían armas temibles, planes atemorizadores. Sin embargo, la parte de llevar sombreros de copa pues dijo, hacía muy difícil tomarlos en serio. Es verdad que esto estaba entre sus planes, no lo vimos ayer, pero bueno, la idea era cometer estos asesinatos vestidos de frac. En fin, bueno, mejor que estas cosas no vayan más allá. Pero, si recuerdan, ayer le decíamos que 88 era un número simbólico para los neonazis, porque eran las dos H's, ¿no?, de Hitler, Heil Hitler, y 14, que era otro de los números que estaban ahí, que decían que era simbólico y no sabíamos qué es. Bueno, pues por fin hemos podido saber que el 14 es un número simbólico porque alude a una frase de 14 palabras que fue atribuida a un supremacista blanco preso. La frase decía: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Y si esto hace que el 14 sea una cifra simbólica, pues realmente todos los números les vale, porque seguramente que hay algún neonazi dijo dijo una onomatopeya de una sola letra y entonces el 1 es un número simbólico. En fin, bueno, que pasamos a la siguiente noticia, que para qué nos vamos a detener en esto, y hablamos de qué hablamos.
De
un homenaje, sí. Gracias.
Carolina Redzeli y su fallecida madre Susana recibieron la medalla Raúl Wallenberg y la medalla Esfira Maimán en tributo a mujeres salvadoras, así como sendos diplomas. Las distinciones fueron otorgadas por la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, una ONG educativa fundada por el argentino Baruch Tenenbaum. La ceremonia se llevó a cabo el 27 de octubre de 2008 en la Universidad Teológica John Wesley en Budapest. La distinción reconoce las acciones de coraje humanitario llevadas a cabo por madre e hija en Budapest, Hungría, durante el dominio del nazismo y sus aliados locales.
Y además, a riesgo de sus vidas, ambas dieron refugio en su propia casa a varios judíos perseguidos, y entre ellos a Steven Coleman, que hoy vive en Australia, a la madre de Coleman, y que bueno, que estuvieron en ese acto precisamente de homenaje a estas mujeres. Y muchísima, muchísima gente había ahí, aparte de miembros oficiales, miembros del gobierno, amigos de la familia, etcétera. Cuando terminó la ceremonia, Redzeli y Coleman hablaron con el público y bueno, explicaron las experiencias junto en la Universidad de John Wesley. Fue una ceremonia que fue transmitida por un canal de televisión, el canal Duna. Y nos vamos a la segunda parte del informativo, hablar de cultura. Jordi, muchísimas gracias. Te espero mañana.
Hasta mañana.
Y gracias por echarme un cable para recordarme de qué hablábamos. Y nos vamos ahora con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Bien. Además, tranquila, porque creo que vas a solucionar un error que yo he cometido, que he dado al principio. He anunciado que íbamos a hablar de alguna manera, llamé banalización. Y creo que...
Pues gracias por anunciar la noticia que voy a dar, lo agradezco.
No, a ti que la traigas, porque yo no la di. Cuéntame, ¿cuál es la noticia?
Bueno, se trata de un programa de televisión de la cadena pública flamenca en Bélgica, VRT, que tienen un programa ya desde hace un tiempo que se llama Plato Favorito, donde hablan de los platos favoritos de algún personaje histórico de más o menos importancia, y esta semana iban a emitir el programa sobre los gustos culinarios de Hitler. Por lo cual, ya te imaginas la polémica, el debate, la discusión y todo lo que surgió a raíz de la preparación de este programa, que ya estaba hecho, se iba a emitir creo que ayer o anteayer. Y bueno, al final se canceló. La cadena cedió a toda la presión que recibió de distintas partes. Ellos habían insistido en que es una equivocación, que un programa sobre los gustos de Hitler es como humanizarlo o glorificarlo, o es lo que algunas de las críticas decían, pero de todos modos decidieron al final no emitirlo, entonces ya se canceló.
Nadie lo va a saber. De todos modos, ¿a qué mente retorcida se le ocurre realmente, no retorcida, pero supongo que esperando éxito y...
Claro, es estas cosas provocativas que algunas a veces a la gente le gusta hacer para llamar la atención. Sin duda llamaron la atención, ahora todo el mundo conoce esta cadena flamenca.
Claro, y como ya está grabado, será cuestión de meses o
sí,
de horas
en
que
momento,
aparezca en YouTube.
Exacto, no lo dudo. Y bueno, les puedo adelantar que en el programa Rendezvous de este fin de semana habrá una entrevista con un representante, creo que de la comunidad judía de Bélgica, para hablar de esta polémica más en detalle.
Bueno, ¿qué más cositas me traes?
Luego les quería contar sobre algunos eventos. Primero, y perdón por decirlo así tan pronto, pero es una cosa que pasa hoy. Es una película que se proyecta hoy a las 10 de la noche en el Cine Doré, en la Filmoteca de Madrid. Se trata de la película El Cantor, de Joseph Mulder, que es un cineasta de origen polaco, vivió en Ecuador, en muchos lugares. Desde hace varias décadas se quedó en París. Está ahora en Madrid. La Filmoteca le hace una retrospectiva para muchas de sus películas, porque tiene también documentales. Pero en el 2006, me parece, hizo El Cantor, que fue su primer documental, que además habla pues de un tema judío. Son dos primos que se encuentran, que uno es pues descendiente de una familia muy importante de cantores. Entonces, bueno, nosotros intentaremos también conseguir una entrevista con Joseph Mulder, porque está en Madrid en estos días.
Bueno, avisas pero tarde, bueno. Pero seguro.
Sí, segurísimo. De hecho, esta proyección no la van a encontrar en la agenda del Cine Doré, porque ya tuvo una proyección que tuvo tanto éxito que decidieron repetirla. O sea, es una proyección adicional.
Ya ha pasado prácticamente inadvertido esto. Sí, realmente a nosotros nos ha llegado gracias a un amigo que nos lo ha facilitado.
Exactamente.
Pero no teníamos noticia, en fin.
Y por último, les quería contar que este viernes a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Amaya, eso es en Bidasoa, va a haber un concierto del grupo polaco Kroke. Kroke significa Cracovia en Yiddish. Es un grupo ya con una trayectoria musical importante. Creo que ya le hemos dedicado aquí algunos programas, por lo menos.
Porque... unos cuantos, sí.
Sí, no lo dudo, porque son muy activos desde el 92, me parece. Son músicos así con una formación académica importante que presentan sus composiciones con influencias de música judía, pero una cosa muy... muy original, así que parece que vale la pena.
Bueno, buenísimo. Pues con todas estas propuestas y estas ofertas nos marchamos. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos aquí mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un día más tenemos que hablar de terrorismo. En esta ocasión, el terrorismo de ETA volvió a golpear España ayer y de ello les vamos a hablar. No hablaremos de Israel, ya que tenemos un programa especial en el día de hoy desde Israel, donde pueden escuchar los comentarios de nuestro corresponsal en la zona, Salemergui. Al margen del atentado terrorista, hablaremos también de las relaciones con el Vaticano y de pintura que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial, que ha sido devuelta ahora a sus dueños, también de una macabra voluntad de Hitler en sus tiempos y de un descubrimiento de los arqueólogos israelíes. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa.
Bueno, bienvenido y cuéntanos, porque volvemos a hablar de terrorismo.
Hablamos de terrorismo, en este caso aquí, en España, y bueno, ha sido la noticia del día, el último atentado de ETA, perpetrado ayer por la mañana en el campus de la Universidad de Navarra, recibió la condena y el rechazo unánime de los principales representantes políticos del país. El coche bomba que la organización terrorista hizo detonar tras un aviso previo incompleto no causó víctimas de gravedad, aunque 21 personas tuvieron que ser atendidas por lesiones graves. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el atentado de ETA y se mostró convencido de que la máxima contundencia del Estado de Derecho y la unidad de los demócratas logrará acabar con esta lacra.
Un atentado contra una universidad. Bueno, ellos mismos se reflejan con este tipo de atentados. La verdad es que no hay, bueno, ni con estos ni con otros, quiero decir, no hay nada que decir más de lo que han dicho todos los líderes políticos. Toda la clase política se mostró unánime y probablemente sea eso lo que más queremos destacar. Así que seguimos, les hablamos a continuación, Jordi, de las relaciones con el Papa Pío XII.
Sí, la polémica que ya se levantó hace unas semanas sobre la posible beatificación de este Papa, y según avanzó el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Federico Lombarda, no se abrirán antes de 6 o 7 años los archivos secretos correspondientes al pontificado de Pío XII, el Papa que gobernó la Iglesia durante la época del nazismo. La respuesta de Lombardi llegó poco después de que un miembro del Comité Judío Internacional para las Relaciones Interreligiosas pidiera al Papa la suspensión del proceso de beatificación de Pío XII, al menos hasta que los historiadores tengan acceso a los archivos secretos del Vaticano relativos a la época del nazismo. Así lo reveló el rabino David Rosen, quien, después de conocer la respuesta del Vaticano, reconoció estar decepcionado ante el hecho de que se necesite tanto tiempo.
Bueno, pues lo que sería interesante es que esperen, por lo menos para la beatificación, esos 6 o 7 años, a los mismos que hay que esperar a que se desclasifiquen los papeles, pues que una vez que estén desclasificados se tomen las decisiones, porque como descubran que han santificado a un colaborador con los nazis, yo creo que el mismo Vaticano se lamentaría muchísimo. Y sigamos nosotros mientras tanto. Seguimos en el pasado, y en este caso retribución de una obra de arte, ¿no es así?
Sí, las obras de arte robadas por los nazis, que parece que poco a poco pues se van devolviendo a sus dueños, o en este caso a sus herederos, a los herederos de los dueños. El Instituto de las Artes de Minneapolis envió una pintura del cubista Fernand Léger a los herederos de un coleccionista de arte judío en Francia, tras concluir que los nazis se la habían robado durante la Segunda Guerra Mundial. El museo tenía la obra Smoke Over Rooftops, desde 1911 hasta 1961. Después de una década de averiguaciones, decidió devolverla a los herederos del renombrado coleccionista parisino Alphonse Kahn, quien murió en 1948.
Y el director del instituto, Kai Winfeldman, declaró al Star Tribune el jueves que tras investigar el asunto hasta el final, se decidió que se tenía que devolver la pintura, que eso era lo correcto, y así lo han hecho. En el 97 el museo recibió una carta en la que se decía que el cuadro había sido parte de la colección de Kahn, que fue confiscada, robada por los nazis tras fugarse de París a Londres. Kahn recuperó gran parte de sus pinturas después de la guerra, pero no esta obra de Léger, que ahora está, la verdad, bastante valorada, en un precio muy elevado. Este cuadro lo habían recibido como legado de un empresario de Minneapolis, quien a su vez lo había adquirido 10 años antes en la galería Bouchotts en Nueva York. Y bueno, tomó un tiempo determinar quiénes eran los legítimos dueños, pero por fin ya se ha decidido. Y seguimos en el pasado, seguimos hablando de cosas del pasado, en este caso una noticia, bueno, simplemente que yo creo que demuestra cómo Hitler supo manejar la publicidad.
La publicidad y los medios de comunicación también. Mm-hmm. Según informó universotv.com, Hitler quiso hacer una televisión al más puro estilo del libro 1984 de George Orwell. Este artículo, que se hace eco de otro del diario inglés Daily Mail, el propósito era retransmitir propaganda nazi por toda Alemania. De acuerdo a documentos y cintas encontradas en su búnker, la idea era la de poner pantallas en lugares públicos, incluso en lavanderías, así las amas de casa podrían llegar a verla.
La idea, al parecer, es que, esto lo descubrieron cuando llegaron los aliados a Alemania y los ingenieros se encontraron con el principio de esta tecnología, que estaba destinada a retransmitir televisión en pantallas muy, muy grandes y el audio a través de receptores de radio. Ya habían grabado algunos programas de noticias, deportes, de educación, y estos prototipos de programas tenían una especie de reality show con una familia aria como protagonista y como modelo del resto de la población. También pensaban emitir ejecuciones de traidores al régimen nazi. En fin, el gran hermano, esa cosa que además no es ajena a nadie en estos momentos en todo el mundo, puesto que hay un programa que así se llama y que la idea es mostrar a gente viviendo en directo, pues esto ya se le habría ocurrido, al parecer, a Hitler hace bastante tiempo. Bueno, de hecho, dicen que el trabajo era, decían, el trabajo es enseñar a las mujeres alemanas a seguir el camino correcto. Seguimos y vamos terminando con una noticia, Jordi, de arqueología.
Sí, una noticia de un nuevo descubrimiento arqueológico muy importante. Arqueólogos israelíes descubrieron en excavaciones junto al Muro de los Lamentos de Jerusalén un escudo antiguo con la figura de un guerrero. Según informó ayer la Autoridad de Antigüedades de Israel, sobre la piedra negra se puede ver el relieve de un guerrero con una lanza. El escudo proviene seguramente del periodo del primer templo judío, que fue destruido en el año 587 antes de la era común.
Y la Autoridad de Antigüedades calificó el hallazgo de poco común, dijo que el escudo perteneció a un judío, bueno, a un hebreo, llamado Hagab, y probablemente un comandante militar del reino de Judea. La pieza fue desenterrada en el interior de un edificio en el que se están realizando varias excavaciones. Y hay que decir que no es el único descubrimiento del día de ayer. Se descubrió otro vestigio del pasado también importante, pero no nos daba tiempo a traerlo de aquí, con lo cual intentaremos acercarnos a este otro descubrimiento a partir de la semana que viene. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Te reencuentro la semana que viene. Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Shabbat Shalom.
Yo me voy ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal, Masha?
Muy bien, esperándote. Cuéntame, ¿de qué podemos disfrutar en estos días?
Oh, muchas cosas.
Bueno.
Primero quería recordarles que el próximo martes, 4 de noviembre, el concierto homenaje a Isaac Rabin con David Brosa y Niño Josele. Va a ser un concierto de grandes guitarristas. También van a hablar José María Mújica y el ministro israelí Ami Ayalon. Entonces, bueno, quería recordarles de eso. Es el 4 de noviembre a las 8 en el Teatro Alcázar en Madrid, en la calle Alcalá número 20.
Uh-huh. Que ya saben que además la entrada es gratuita. Lo único que tienen que hacer es estar ahí con antelación.
Exacto.
Para que
bueno, abre una hora antes para poder retirar entradas, así que yo creo que va a estar un poco lleno, así que para los que quieren ir,
que vayan prontito, aunque tengan
prontito
que hacer un poco de cola.
Sí.
Bueno, más.
Después, quería contarles que el 4 y el 5 de noviembre, en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe, se va a llevar a cabo la primera jornada internacional de trabajo sobre el itinerario europeo del patrimonio judío. Todo este largo título para decir que se van a reunir importantes personajes de organizaciones que tienen que ver con judaísmo, de comunidades judías de Europa, van a venir de París, de otras partes, para hablar sobre la gestión de itinerarios culturales judíos por toda Europa. Así
bueno,
que
estén ahí, estén también.
Y por último,
¿Y
quería hablarles de Sefardíes, puente cultural entre Occidente y Oriente? Eso lo organiza el Instituto Europeo del Mediterráneo de Barcelona, también Casa Sefarad Israel participa. Las fechas son del 5 al 7 de noviembre, lleno de actividades, exposiciones. Se inaugura con un concierto el miércoles 5 a las 10:30 de la noche del grupo Klezmer Sefardí. De que no te lo tengo que presentar, Masha. Porque
conozco al grupo Klezmer Sefardí, lo recomiendo encarecidamente y es el mejor grupo que pueden escuchar, así que de verdad no se lo pierdan.
Exactamente. Y después, a partir del el jueves 6, el jueves y viernes, una serie de charlas. La conferencia inaugural va a ser de Abraham Bet Yoshua, el escritor israelí. Y después toda una serie de mesas redondas muy interesantes con grandes expertos en Sefarad, y van a hablar sobre el mundo sefardí un poco como puente entre Occidente y Oriente, sobre los Balcanes, Turquía, sobre todo cosas de este tipo. Así que también muy recomendado.
Muy recomendado y no se puede faltar.
No.
¿Es lo que hay?
No se puede.
No se puede faltar, está prohibido. Pasamos nota. No, pasamos lista. Ana, muchas gracias.
Gracias.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Buen fin de semana, señoras, señores, ustedes también. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nos reencontramos pues en las próximas noticias. Gracias.